Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. El día de hoy iniciamos una nueva temporada. Para esto vamos a comenzar con los análisis correspondientes de la filosofía de Gilles Deleuze y Félix Guattari, dos grandes pensadores que fueron, de alguna manera, testigos de los acontecimientos más importantes durante el siglo XX. Y por ello, la importancia de pensar y reflexionar su pensamiento, sus actitudes y sus posiciones políticas y la manera en que describieron el mundo. El día de hoy quiero que hablemos un poco sobre el esquizoanálisis, esa máquina de guerra que utilizaron estos dos pensadores para luchar cuerpo a cuerpo con lo que se llama el psicoanálisis, esta escuela fundada por Freud por allá a comienzos del siglo XIX, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que tomó la batuta George Lacan para poder combatir todo lo que ellos pensaban era el sistema de represión que se estaba dando en el inconsciente. El esquizoanálisis, expuesto entonces por Deleuze y Guattari, es una especie de teoría alternativa. Incluso podríamos decir que es contraria, como lo dijimos anteriormente, al psicoanálisis, creada por estos dos pensadores en más que todo en un libro muy importante que se llama El Antiedipo, un libro escrito a cuatro manos en el año 72 y que es el resultado de los acontecimientos que se dieron en el mundo, no solamente en Francia, en el mayo del 68. Este libro del Antiedipo es una serie que se llama Capitalismo y Esquizofrenia y continúa también en 1980 con su libro Mil Mesetas, que también continúa siendo este análisis de Gilles Deleuze y Félix Guattari sobre las sociedades contemporáneas y sobre todo las sociedades capitalistas. Digamos que el esquizoanálisis confronta directamente el psicoanálisis en dos aspectos muy importantes, tengamos en cuenta esto. Uno que tiene que ver con la teoría como práctica, el culto al Edipo, sabemos muy bien o los que no sabemos, es que el psicoanálisis se sustenta básicamente en la neurosis del paciente que tiene que ver con el complejo del Edipo y que es relacionado a ese conflicto entre el padre, la madre y el hijo. Es ese apego supuestamente que condena al hijo o a la hija a repetir ciertas formas de falta en relación a su vida. Todos los complejos surgen supuestamente el psicoanálisis en la crianza y por esa relación materna que se tiene con el hijo y que el padre como ley, como fundamento paterno, como fundamento, llamemos de prohibición y norma, es el encargado de prohibir ese apego que se está sustentando entre la madre y el hijo o la hija. El esquizoanálisis critica esta relación edípica propuesta por el psicoanálisis y dice que el complejo no surge de la relación del niño o la niña con su madre y con su padre, sino con el mundo. El esquizoanálisis entonces es una práctica que reivindica la posición del individuo ante el mundo. Esa proyección que puede posibilitar una emergencia de nuevas prácticas sociales y nuevas prácticas del inconsciente. En este punto cabe reseñar una cosa muy importante. Para Lacan, el inconsciente se estructura como lenguaje. Por eso es tan importante para ellos el estudio de Saussure, el estructuralismo, que era una escuela rampante que se daba en los años 50 y 60, que era la herencia de los cursos de Saussure de lingüística y que luego fueron retomadas por Lévi-Strauss en la antropología y por Lacan en el psicoanálisis. Para ellos lo importante era el lenguaje, las relaciones que se permeaban a través del uso del lenguaje. Por eso ellos dan predominio a todo lo que tiene que ver con el significante. El significante es la estructura, la materialidad del lenguaje, la palabra, la foné que es pronunciada. A esto le llama Deleuze y Guattari, le llaman la imposición de la dictadura del significante amo. Entonces, lo que ellos tratan de hacer es que, si bien las relaciones del lenguaje son sumamente importantes, hay una estructura subyacente que está más allá de la mera cotidianidad de la palabra. A ellos dicen que el inconsciente no está estructurado por un lenguaje, sino que el inconsciente es multiplicidad, es creación, es una cantidad de elementos, máquinas deseantes que posibilitan el encuentro, no solamente con lo reprimido, como lo que presenta o trata de demostrar el psicoanálisis, sino que también es fundamento de producción colectiva. Las revoluciones moleculares, sociales, se dan por el hecho social del inconsciente. En esta manera tenemos dos posturas totalmente diferentes aquí. Por una parte, el esquizoanálisis utiliza un medio para poder llegar a la liberación del deseo, que es la máquina deseante. Es un concepto que lo trabajan mucho Gilles Deleuze y Félix Guattari en el Antiedipo. Mientras que el psicoanálisis entiende la estructura edípica, lo que hablábamos anteriormente, esa estructura familiarista entre el padre, la madre y el hijo. Ese elemento donde el padre es la ley y la norma, y que de alguna manera degenera en la culpa, la represión del deseo. Mientras que el esquizoanálisis trata de liberar el deseo, entendido como producción social, lo que hace el psicoanálisis es entender que en el inconsciente se perpetúa todo lo que está escondido, reprimido, toda la ley, la norma, en fin, toda esta situación. Entonces, partamos del hecho de que esta postura importante propuesta por Gilles Deleuze y Félix Guattari se aplica mejor a los grupos, porque en ellos se dispone de manera más inmediata de un material, de un principio ajeno a lo familiar. Entonces, para ellos hay que partir del ejercicio de lo social. Por eso hablan del inconsciente. Hay dos posturas que ellos proponen. Hay un inconsciente teatro y hay un inconsciente fábrica. El inconsciente teatro sería el inconsciente de la representación. Esto un poco en relación a la pugna que tenían ellos con la filosofía clásica desde Platón hasta Heidegger, donde decía que el mundo simplemente era unas representaciones de ideas abstractas, totalmente absolutas, y que esto que estamos viviendo a través de las sensaciones, las emociones, simplemente es una copia de ese mundo ideal que se había forjado. Ellos critican ese tipo de inconsciente teatro y proponen el inconsciente como máquina de producción, una producción de emociones, una producción de saberes, de conocimientos, de encuentros, que posibilitan una nueva forma de interactuar con el otro y con la otra. Es básicamente un elemento muy importante para decir allí. En ese punto de ataque directo al psicoanálisis, pero también a la par de toda la reglamentación que se había dado en el formalismo estructuralista desde Saussure hasta Lévi-Strauss, ellos proponen de que la historia de la humanidad está consolidada en tres etapas. Por eso ellos hablan de los bárbaros, de los civilizados y también de un grupo que interviene dentro de un punto de encuentro entre los bárbaros y los civilizados, que serían básicamente el eslabón que posibilita esa clase de prácticas fundamentales. Entonces estaría en primera instancia el salvaje. El salvaje sería un estado donde la vida en común nómade estaría constituida por situaciones ajenas a lo estatal. Bueno, cuando se constituye una nueva máquina despótica, un estado despótico, se convierte ya en una sociedad bárbara, donde el poder es vertical, donde aparece la escritura, pero una escritura despótica porque es un ejercicio verticalizado del poder. Y después de esta instancia de los bárbaros aparecen los civilizados, que es básicamente ya el monopolio del poder, no solamente por el Estado, sino también por el capitalismo y sus axiomáticas como tal. Entonces el capitalismo no hay que entenderlo como una axiomática que libera el deseo, sino más bien que lo reprime, porque de alguna manera lo está conductando con ciertas prácticas molares, como lo dicen ellos, que sería todo el ejercicio de consumo, de crear usuarios, crear consumidores y demás. Entonces es uno de los elementos fundamentales que ellos proponen en el Antiedipo, este libro muy importante de 1972, que es el resultado, como dijimos anteriormente, de esas confrontaciones sociales del mayo del 68 y que crean otras prácticas revolucionarias. El capitalismo no es la liberación del deseo, el capitalismo es una axiomática que lo que hace básicamente es crear otras formas de sometimiento, es lo que concluyen ellos. Entonces, la fórmula esquizoanalítica de la revolución deseante será, ante todo, a cada cual sus sexos. Esto es importante, lo que dice Félix Guattari y Gilles Deleuze, porque asumen ya desde los años 60 y comienzos de los años 70 de que hay prácticas sexuales más allá de la heteronormatividad y el monopolio, la dictadura también de, de la dicotomía entre hombres y mujeres. Hay unas nuevas formas, hay unas nuevas instancias. Este esquizoanálisis entonces también es una especie de ruptura con lo que se denomina el instinto de muerte que celebra básicamente el psicoanálisis en el capitalismo. El esquizoanálisis lo que hace es afectar el campo social, mientras que el psicoanálisis afecta el marco familiar. Neuralizar la libido, dirían los psicoanalistas en este elemento. Entonces aquí los autores sacan de encima al Edipo y conservan el deseo modificado, aboliendo la falta, la frustración que está enmarcada dentro del psicoanálisis, la castración, la ley, transformándolo en un puro deseo, en significante vacío. Acuérdense lo que hablábamos ahorita del significante amo, el significante como vector primordial dentro de la estructura social, pero ellos hablan de un significante vacío que puede invertirse en todas las partes. Se hace entrar, llamémoslo, el deseo en la máquina de producción, y se hace entrar la máquina de producción en el deseo. Es un elemento muy fundamental que ellos hablan, Félix Guattari y Gilles. El concepto de máquina también es sumamente importante. Para esto hablemos un poco de la vida de estos dos pensadores. Gilles Deleuze, un pensador que en sus inicios comenzó a hacer una especie de monografías, hacía filosofía histórica, pero la manera que la hace desde el movimiento aberrante. No solamente es describir lo que habían hecho otros pensadores, sino lo que él dice es posicionarse de tal manera que pueda ser un pensamiento alterno a lo que dijo el autor. Por eso desde los años 50 tenemos libros de él sobre Hume, sobre Bergson, tenemos sobre Spinoza y demás. Y fue hacia 1969 donde ya saca su obra propia, que es La lógica del sentido y diferencia y repetición. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Estábamos hablando un poco de la producción de Gilles Deleuze. Estábamos hablando de que en su principio había hecho una producción meramente monográfica, lo que él decía que se estaba preparando para lanzar su propia producción filosófica, y había hecho libros como Empirismo y Subjetividad, que trata sobre Hume, Proust y los signos, que trata sobre la lógica del signo dentro de la escritura de Proust, entre otras cosas. Él dice que la escritura de Proust en relación a En busca del tiempo perdido no es una búsqueda del tiempo, de la memoria, del pasado, sino que es una búsqueda de la verdad. Es una lectura bastante interesante porque casi todos los críticos y críticas literarias asumen que la búsqueda del tiempo perdido, cuando el protagonista consume la Magdalena, ese pastel, lo que hace es rememorar un tiempo pasado que fue mejor. Pero lo que Deleuze habla es que no es un tiempo pasado, una remembranza, sino más bien es una búsqueda de la verdad. Entonces es interesante. Entonces hablábamos que fue a partir de 1969 que ya concentra su pensamiento autónomo y comienza a hacer una práctica importante dentro de la filosofía. En estos dos libros, que son sumamente importantes, Diferencia y Repetición y Lógica del Sentido, propone esa inversión platónica, esa perversión platónica que está en utilizar al mismo Platón para atacar al proyecto platónico, que es de la representación que hablábamos anteriormente. Es muy importante. Entonces él toma varios diálogos de Platón. Por una parte está el sofista y por otra parte el Timeo y también la misma República, donde muestra cómo Platón, en el mismo ejercicio socrático de la mayéutica, acuérdense que Platón utiliza a Sócrates como personaje conceptual para representar su filosofía dicotómica, el mundo de las ideas, el mundo sensible, separado, y que nosotros simplemente somos copia. Entonces, el mismo Platón habla de que no solamente existe un molde, una ideal y una copia, sino que existe un simulacro, que es una especie de tercer elemento que fluctúa entre ellos dos y que puede ser un error y que hay que eliminarlo. Es ese simulacro el que quiere tomar o el que toma Deleuze en diferencia, en repetición y diferencia, para hablar de que la vida y la trascendencia debe estar constituida por ese simulacro fantasma. En este periodo todavía sigue con ciertas teorías psicoanalíticas. A la par estaba Félix Guattari, que estudió filosofía, fue uno de los grandes pensadores que estudió el antipsiquiatrismo, la no medicalización de los cuerpos, la utilización de nuevas formas de analítica frente a la locura, más allá de la representación, llamémosla verticalizante, del médico como ostentador del conocimiento y el paciente loco que lo único que hace es devenir una serie de prácticas propias que se le instaura el discurso médico, y se instala un experimento que se dio en Francia muy interesante que se llama la clínica Labor. Labor era una clínica que utilizaba prácticas diferentes, como lo dije anteriormente, las prácticas psiquiátricas, y donde había una comunión entre el paciente, el médico y su entorno. Se compartían tareas, por ejemplo, de limpiezas, tanto médicos como pacientes, compartían diferentes estructuras sociales, no había esa imposición vertical, había una horizontalidad bastante interesante, y eso permitía que la locura se curara por otras formas. Estas prácticas de Labor lo llevaron a él a cuestionar en algún momento al mismo psicoanálisis. Guattari estaba destinado a ser el sucesor de Lacan, pero por ciertas situaciones, tanto vivenciales como propias, se dio cuenta que el psicoanálisis no era la respuesta. Propone ahí un texto por allá a mediados de los años 60 que se llama Máquina y Estructura, donde Guattari ya comienza a entender que el estructuralismo imperante en los años 50 y 60 era un elemento que no era una buena práctica para entender las situaciones sociales que se estaba viviendo. Digamos que el estructuralismo básicamente sostiene que los elementos lingüísticos, volvemos a hablar del imperio del lenguaje, del significante, mantiene un vínculo de dependencia y solidaridad que lleva a desarrollar el sistema, es decir, el lenguaje. Las unidades de lenguaje están en el marco social que pueden definir el mismo sistema. Entonces, él lo que trata de proponer es que la máquina debe prevalecer frente a la estructura. Entonces, es un elemento que posteriormente Félix Guattari y Gilles Deleuze van a retomar en el Antiedipo, como lo dije, la máquina deseante, que es ese campo de batalla, esa máquina de guerra, como lo dicen ellos, para poder utilizarlo como respuesta al estructuralismo y al capitalismo. Posteriormente, ya en 1980, ya no utilizan este concepto porque el estructuralismo ya ha perecido y ya es necesaria otra clase de prácticas sociales o analíticas a partir de diferentes marcos teóricos. Entonces, estábamos hablando de todas esas partes y esas estructuras que se habían formado dentro del pensamiento de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Y estábamos hablando del punto fundamental. Retomando un poco, ellos anteponen al estudio psicoanalítico, anteponen el esquizoanálisis. Es el estudio psicoanalítico que se basa en el individuo, en el inconsciente, entendido como represión de ciertas patologías que suceden en la relación del individuo en su infancia con la madre y el padre, o por la ausencia del padre. También recordemos que la madre o el padre no son sujetos biológicos, sino que son sujetos funcionales. Es decir, la función materna la puede ejercer un hombre o una tía o una hermana, qué sé yo, pero es la función que genera. O también la función paterna de la ley y la norma no puede ser solamente un padre, sino también una madre, una hermana, un hermano, en fin. Entonces son funciones sociales. Entonces lo que hace el esquizoanálisis es atacar esa postura familiarista de la neurosis propuestas por el psicoanálisis y decir que antes el inconsciente no es ese lugar donde está la culpa, como lo dijimos anteriormente, la falta, está la represión, sino que en el inconsciente habita una producción de posibilidades que pueden emerger y posibilitar prácticas sociales interesantes como la revolución, el arte, la misma filosofía y la ciencia. Entonces, hablemos y pretendamos que es, el psicoanálisis pretende ser una articulación transdisciplinaria, porque va más allá de las prácticas médicas sustentadas en la psicosis o en la psicología, para entender que es una práctica que comparte desde el arte hasta el cine, hasta la misma filosofía y las ciencias sociales y humanas en general. Es una especie de recorte que atraviesa y deconstruye las distancias entre las disciplinas, creando encuentros sorprendentes entre los diferentes campos del saber y también de la cotidianidad. El esquizoanálisis es una ruptura con esa forma analítica que tenía el psicoanálisis familiarista y sometido hasta cierto punto. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Estamos tratando de cerrar la idea de lo que entendemos por esquizoanálisis, esta propuesta analítica de Gilles Deleuze y Félix Guattari, contraposición a lo que ellos veían de alguna manera la dictadura del psicoanálisis y de alguna manera el imperialismo que había hecho el psicoanálisis y que había hecho básicamente reproducir las estructuras capitalistas de sometimiento de los individuos, y proponen esta nueva tipo de analítica de los grupos, de las instituciones, del individuo, y que posibilita unas nuevas formas de entender el inconsciente y el deseo mismo. Digamos que hay puntos donde el concepto de deseo inconsciente en ellos fluctúa del uno al otro, pareciesen que fueran el mismo concepto. Entonces, desear es crear, por ejemplo, lo dicen. O también dice que el agenciamiento crea inconscientes, o el inconsciente es una forma de agenciamiento tenido como encuentro. Entonces, el esquizoanálisis en este punto, entendamos lo que renuncia a toda interpretación, toda. Recuerden que la estructura psicoanalítica básicamente está supeditada por un paciente que se tiende o se sienta en el diván y un experto psicoanalista que lo que hace es interpretar lo que dice el paciente y de alguna manera hacer una transferencia para que supuestamente ese lado oculto del inconsciente donde estaba la culpa o esa represión fluya en algún momento en el paciente y logre, entre comillas, sanarse. Entonces ellos dicen que primero que renuncian a la interpretación, ya que deliberadamente renuncian a descubrir un material inconsciente. El inconsciente no quiere decir nada para ellos, no es esa culpa que está reprimida. En cambio, el inconsciente construye máquinas que son las del deseo y cuyo uso funcionamiento del esquizoanálisis descubre con la inmanencia de las máquinas sociales. Las máquinas sociales son esas formas de colectividad que posibilitan esas formas de experimentación del mundo a través del arte, a través de la música, a través de diferentes instancias. Entonces, partamos del hecho de que el inconsciente no dice nada, no dice nada como lo había propuesto o lo propone el psicoanálisis. No es expresivo, representativo, sino productivo. Por eso es importante entender el deseo y el inconsciente como producción de afectos, emociones, de sensibilidades, no como una falta que tanto nos lo ha vendido el psicoanálisis como tal. Digamos que en cierto sentido se trata de una materialidad de la inmanencia, de una especie de neofuncionalismo transversalizado, ¿acuerdas? Es un concepto también importante para tener en cuenta. Es este concepto que propone también Félix Guattari, que se llama transversalidad, que es esos puntos de encuentro desde diferentes disciplinas que pueden posibilitar diferentes análisis de las sociedades y que posibilitan un cambio ético y un nuevo paradigma político que incluye las contribuciones filosóficas, científicas, artísticas, incluso digamos que se alimenta de los saberes populares, míticos y de la misma locura. La locura no como esa instancia que se debe encerrar al discurso del loco, sino esa instancia donde la locura puede crear y producir nuevas formas de sociabilidad. es bastante interesante. Entonces, llamémoslo que esta especie de utopía activa, como lo llamaban ellos, el esquizoanálisis comprende una serie inagotable de contribuciones, tanto teóricas, técnicas, estéticas y también militantes, porque estábamos hablando de que esto también es un proyecto político de un largo aliento y un amplio rango de producciones, tanto de las instituciones, llamémoslo de carácter social, pero también la institucionalidad de la familia, ¿entendiendo? Como ese elemento micromolecular que lo que hace es converger una serie de normas y demás. Entonces, el esquizoanálisis, llamémoslo pese a su considerable difusión mundial en los últimos años, hay una relectura bastante interesante que se han hecho desde los 90 de Deleuze y Guattari, no tiene el respaldo que ha mantenido el psicoanálisis en las sociedades, el psicoanálisis en la academia, y básicamente es algo que tenemos que descubrir. Entonces podemos decir que el esquizoanálisis como máquina de guerra, como acontecimiento analítico, permitiría esa nueva producción de saberes y conocimientos que entendería una especie de perversión de todos los factores que se han imbricado desde básicamente la filosofía antigua, desde Platón, esa relación. Por eso lo que ellos dicen en relación a la perversión también de la célebre cita o frase de Descartes, cuando dice pienso, luego existo, ellos dicen no, existo, luego pienso. El existir, el vitalismo, la vida, tiene que ser el sustento teórico de toda forma de proyección, tanto intelectual como proyección de la vitalidad. Eso es un elemento importante. El esquizoanálisis es una especie de apuesta a experimentar a la multiplicidad, a la diferencia, a la complejidad. Llamémoslo que puede ser una especie de desafío que no puede dejar indiferente a nadie. Cuando hablan de que una mónada es ya una tribu, es tratando de romper esa dicotomía de representación que el mundo occidental, a través de la filosofía, hablan de Deleuze y Guattari, de la filosofía institucional, que ha sido básicamente la historia de la filosofía, que simplemente ha perpetuado esa representación entre el modelo y la copia, y que nos ha sometido a ser simplemente, llamémoslo, representantes de lo que la divinidad idea, la divinidad poder, la divinidad institución trata que nosotros representemos. Entonces, es esa ruptura con esa representación heredada desde la antigüedad para manifestarse dentro de este lo que llama simulacro fantasma, que es el devenir de las afecciones, de las pasiones, esas líneas de fuga que pueden reterritorializar nuevos territorios y nuevas formas de conducta entre los individuos. Es muy importante todos estos elementos. Hay una, frente a los análisis del cuerpo, ellos también tienen elementos importantes. Toman, por ejemplo, el concepto de cuerpo sin órganos de Artaud, un gran escritor, poeta y dramaturgo que escribió bellas obras para hablar del teatro de la crueldad. Y quiero cerrar con una frase muy hermosa acerca del cuerpo, que dice: hacer tatuajes, extirpaciones, incisiones, recortes, sacrificios, mutilaciones, son tantas prácticas que remiten a un actor de función por el cual el hombre cesa y deja de ser un organismo biológico y se vuelve un cuerpo pleno. Bueno, agradezco a todos y todas por estar nuevamente aquí en Artefacto Bloqueado y nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.